Bien, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de los principales temas que tratamos en la nueva mañana, pero en lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Vamos a comenzar por lo que fue en el mes de junio, el anuncio por parte del rey Juan Carlos I de España, de su decisión de abdicar a su cargo de rey de España, entendiendo que este es el mejor momento para dejar el trono en aquel momento, el 2 de junio, ¿no? Su hijo fue el sucesor, el príncipe Felipe de Asturias, bueno, quien a partir del 19 de junio pasó a coronarse como rey Felipe VI.
Ante este nuevo escenario para el futuro de la Casa Real, republicanos y monárquicos llamaron a la comunidad a salir a la calle antes de la proclamación de Felipe VI el 19 de junio. Las manifestaciones pro-referéndum fueron organizadas por Izquierda Unida, la plataforma Referéndum Ya, la Junta Estatal Republicana y la Coordinadora 25S. De esta manera, miles de personas se han manifestado en unas 40 ciudades españolas, manifestando, bueno, estar en contra de la monarquía y exigiendo así la celebración de un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre el modelo de Estado.
Sí, en aquel momento hablamos con el diputado Joan Josep Nuet, representante de Izquierda Unida en Cataluña, quien contó que actualmente más de la mitad de la población española estaría de acuerdo en aquel momento en ser consultada mediante referéndum si desean conservar la monarquía o pasar a ser una república. Esto se debe principalmente a los escándalos vividos durante los últimos años por parte de la familia real y los altos costos que le genera al país la Casa Real Española. Escuchamos lo que decía Joan Josep Nuet.
Bueno, se han publicado diversas encuestas, ¿no? Lo que dicen que hay una mayoría de la opinión pública que en este momento le gustaría ser consultada mediante un referéndum sobre si quiere monarquía o república, ¿no? Y parece que la república tiene una tendencia aún mayoritaria. Lo que está claro es que no hay una postura muy mayoritaria a favor de la monarquía y que la mayoría de la sociedad española está viendo realmente este proceso por su rapidez y por su oscurantismo con muchas dudas, ¿no? Y por tanto lo que se está haciendo por parte de la derecha y del Partido Popular que está en el gobierno en España es hacerlo rápido, sin participación popular, para intentar que todo quede atado y bien atado y no haya debate político ni participación popular en el proceso. Que un referéndum es totalmente constitucional, sería un referéndum consultivo que en el caso de temas políticos de gran trascendencia puede ser convocado directamente por el gobierno y haría que la opinión pública española se pudiese expresar y se pudiese conocer realmente esa opinión, ¿no? Si luego se pudiese cambiar de una monarquía a una república, el trámite de la modificación constitucional es mucho más compleja y es un proceso constituyente, ¿no? Pero evidentemente conocer la opinión pública, porque la opinión pública española nunca pudo votar a la monarquía. Fue impuesta desde la dictadura hace 38 años, cuando el dictador murió, en un proceso, repito, que nunca tuvo el abono popular. Por tanto, de nuevo, Felipe VI, el hijo de Juan Carlos I, ha sustituido a su padre siguiendo la estela que dejó el dictador, que lo dejó realmente atado y bien atado, en el sentido de que él ya nominó, podríamos decir, al príncipe de entonces como su sucesor cuando él muriera. Por tanto, hemos pasado de una dictadura militar prácticamente a una monarquía sin decisión popular y, por tanto, hay un grave déficit democrático en todo este proceso. Bueno, hoy la monarquía es un elemento central de un sistema político en España que dura 35 años, que en su día se le llamó transición y que fue vendida en el mundo como un proceso ejemplar y magnífico, ¿no? Realmente lo que ha garantizado ese proceso es que las élites económicas y políticas que habían gobernado durante el franquismo se pudieron transformar en élites democráticas sin que perdiesen el poder, porque aquí la clave de todo es que las élites franquistas se convirtieron en partidos democráticos y en dirigentes democráticos sin dar cuentas de los asesinatos y de, podríamos decir, el robo que durante 4 generaciones, 40 años, perpetraron al conjunto del país. Y la monarquía fue el garante de que ese proceso se pudiese dar sin demasiadas preguntas y evidentemente sin un juicio a lo que fue la dictadura franquista. Y por tanto la monarquía es el garante, podríamos decir, de la continuidad no democrática y del franquismo a la democracia y ha permitido sobre todo, repito, que las élites políticas y democráticas puedan pasar de padres a hijos prácticamente de forma ininterrumpida y en todo este proceso no ha habido ningún tipo de participación popular.
Bien, mientras tanto también pasamos a... porque allí asumió Michelle Bachelet su segundo mandato como presidenta de Chile el 11 de marzo, generando enormes expectativas en torno al tema de la reforma educativa, con la que pretendía o pretende combatir el principal problema de Chile, que es la desigualdad social. Esta reforma fue uno de los tres pilares de su programa de gobierno, junto con una reforma tributaria y una nueva constitución, propuestas para las que obtuvo un apoyo del 62% de los ciudadanos en la última elección.
El primer proyecto de ley presentado en el Parlamento tiene como objetivo eliminar el lucro, la selección de alumnos en los colegios y el copago por parte de los padres en los establecimientos particulares subvencionados por el Estado. La reforma ha sido duramente criticada por la oposición de derecha y por algunos sectores del oficialismo, pero la mandataria cuenta con los votos suficientes del Parlamento como para aprobar esta reforma.
Sí, aquí en Uniradio, la nueva mañana, nos contactamos con Melissa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quien habló sobre la necesidad de realizar cambios profundos en la educación en Chile y los aspectos positivos de esta reforma planteada por el Ejecutivo chileno.
Principalmente que hay una decisión por parte del gobierno de hacer un cambio en educación. Eso sin duda no es mérito del gobierno, sino de años de movilización de los estudiantes, de los trabajadores de la educación, de los profesores. Hoy día es necesario en Chile que se hagan cambios profundos en el sistema educacional completo, en lo que ocurre al interior de las aulas de clase, como lo que pasa con la relación con las comunidades, cómo se financia la educación. Hoy día se requieren cambios profundos y por lo menos hay una voluntad de que hayan transformaciones en nuestro país, que es algo que no veíamos de hace muchísimos años. Hay una voluntad también de al menos escuchar al movimiento social, que vamos a ver también con el tiempo cómo se materializa y en qué se traduce.
Sin embargo, Sepúlveda manifestó su preocupación por la nueva reforma, ya que a su entender no soluciona el problema del costo de la educación y sí genera algunas limitaciones a la educación privada.
A ver, hay un proyecto de ley que tiene esos tres títulos de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, que sin duda han sido banderas que ha levantado el movimiento estudiantil. Ahora, si uno revisa esos proyectos en detalle, que es lo que a nosotros nos ha tocado hacer este año para poder levantar una voz en torno a lo que está haciendo el gobierno, uno no se da cuenta que los alcances de ese proyecto son bastante limitados, principalmente porque aún no se toca la fibra central del cambio en la educación chilena, que es poder construir un sistema público fuerte. Lo que se hace con estos proyectos de ley es regular un sector privado que existe muy fuerte en nuestro país, pero no construir un nuevo sistema educacional público. Hoy día en Chile prácticamente toda la educación es privada. Hay prácticamente una obligatoriedad de asistir a instituciones privadas porque durante los últimos 30 años, desde la dictadura en adelante, lo único que se ha hecho ha sido desmantelar la educación pública, entregarle sus recursos a los sectores privados y finalmente, bajo esta lógica mercantil de la educación y de comprender la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado, se ha destruido la educación pública en nuestro país y lamentablemente la reforma educacional aún no lo toca. Primero, nuestra crítica en general a cómo se ha diseñado el proceso de reforma educacional es que se está dando la discusión de manera parcelada. Se envía un proyecto de ley y se centra toda la discusión en ese proyecto de ley. Probablemente más adelante suceda lo mismo, cuando lo que necesitamos es poder tratar el problema de la educación de manera integral, de poder pensar en un sistema de conjunto que incluya desde la educación inicial, salas, cunas, jardines infantiles, hasta la educación técnica y universitaria, que debiese ser un sistema articulado. Y lamentablemente hoy día la discusión se ha dado de manera aislada, lo cual no permite tener la visión de conjunto que se requiere para el cambio educativo. Entonces, hay respecto a los proyectos también bastantes preocupaciones. Este proyecto de final copago, que es eliminar el pago que hacen las familias, digamos, aparte en los colegios que están subvencionados por el Estado, en Chile hoy día las familias tienen la posibilidad de pagar una diferencia que significa, entre comillas, diferenciar a tu hijo, y finalmente es un proceso de selección, más bien de segregación, según la capacidad de pago que tienen las familias. El punto es que si hoy día no se fortalece el sistema de educación pública y se hace gratuita la educación eliminando el copago, probablemente las familias van a salir de los liceos municipales, de los pocos liceos municipales que quedan, que son la educación pública, y van a migrar al sistema privado. Por lo tanto, podría ser finalmente una estampida de padres y apoderados que se vayan a los colegios privados.
Bien, seguimos en Chile, pero con otro tema, porque en ese país también se estaba preparando la discusión, una discusión sin precedentes, sobre la despenalización del aborto terapéutico, proyecto de ley que la presidenta Michelle Bachelet tenía pensado ingresar antes de fin de año. En el país andino actualmente se practican cada año más de 300.000 interrupciones clandestinas del embarazo y las penas para quienes se practican un aborto llegan hasta 5 años de cárcel. El aborto terapéutico fue legal en Chile por más de 50 años hasta que la penalización absoluta se impuso en 1989 en el ocaso de la dictadura militar que terminó en el año 1990. Desde entonces ha sido imposible hacer un debate serio sobre este tema y menos un avance legislativo sobre la realidad del aborto hasta el momento.
Organizaciones sociales y organismos internacionales reclaman la urgencia de cambios en la penalización absoluta del aborto, enfatizando el evento negativo de tales restricciones legales y su impacto sobre el derecho a la vida y a la salud de las mujeres y niñas chilenas. Sobre este tema, La Nueva Mañana dialogó con Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género y también coordinadora del Observatorio Parlamentario, que espera que este proyecto entre finalmente al Parlamento para su discusión. La legislación del aborto en cuestión abarca las recomendaciones previstas por la ONU al respecto, y esto es para casos de violaciones, malformaciones y riesgo de vida para la madre o el hijo. Escuchamos a Camila Maturana.
La discusión legislativa, cuando comience, va a ser bien interesante, porque si bien el gobierno no ha planteado cuál es su proyecto concretamente, desde hace muchos años, parlamentarias principalmente y parlamentarios sensibles y comprometidos con los derechos de las mujeres también, varones me refiero, han planteado a la discusión diversas mociones. Mociones orientadas a la reposición del aborto terapéutico y mociones orientadas a la despenalización en esas tres causales. Pero también se han conocido proyectos de ley que apuntan a respetar el derecho a decidir de las mujeres en las primeras 12 semanas de embarazo. Entonces, el Parlamento va a tener que discutir esas distintas alternativas. Y eso yo creo que va a ser bien interesante. Ahora, lo que es muy importante es que no se repita lo que pasó en 2012, cuando en el Senado se votaron proyectos de ley para despenalizar el aborto en situaciones especiales. Escuchamos a parlamentarios hablando de sus valores morales y religiosos y a muy pocos parlamentarios hablando de los derechos de las mujeres. Y esta no es una discusión de los valores religiosos del senador X o de la senadora X. Esta es una discusión sobre los derechos de las mujeres y sobre las obligaciones que tiene el Estado de Chile. Porque el Parlamento no puede estar configurado por congresistas que estén ahí para defender sus creencias religiosas, porque Chile es un Estado laico, al menos eso plantea la Constitución. Entonces, vamos a estar muy alerta a que las argumentaciones tengan que ver con los derechos de las mujeres, con argumentos sanitarios, con discusiones de salud pública, pero no con argumentos religiosos. Y lo otro es que la propuesta de la presidenta Bachelet tiene que plantear no solamente que esto deje de ser un delito, sino de qué manera se garantiza que al menos en estas situaciones especiales de aborto por violación o inviabilidad fetal esté garantizada la atención sanitaria, y que no significa que el aborto simplemente deje de ser un delito, pero que de todas maneras las mujeres tengamos que ir a una clínica o tener un aborto clandestino. Lo que necesitamos aquí es que si se comprende que en estas situaciones, al menos en estas, las mujeres no pueden ser obligadas a continuar ese embarazo, tienen que tener una atención sanitaria de calidad y digna en un centro de salud, y eso debe ser accesible a todas las mujeres.
Camila Maturana comentó que para las organizaciones chilenas, Uruguay es un ejemplo gracias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada aquí en 2012. También comentó la necesidad de reconocer los derechos de las mujeres y la urgencia de que el Parlamento chileno haga un debate serio, ya que se trata de un tema de derechos y un problema sanitario del país.
Para nosotros, Uruguay es un ejemplo de reconocimiento de los derechos de las mujeres. El trabajo sostenido durante más de 10 años que las organizaciones de mujeres y feministas en Uruguay llevaron adelante y mantuvieron, a veces con retrocesos o señales políticas que parecían estancamientos, hasta que finalmente lograron la ley. Sabemos que hay dificultades con la objeción de conciencia principalmente. Sí. Estamos muy atentos a eso. Pero de todas maneras, Uruguay muestra un camino al resto de la región, porque además de Chile hay otros países que mantienen la penalización total y muchos otros que mantienen la penalización del aborto a decisión de las mujeres y solamente se permite en ciertas circunstancias especiales y específicas. Y lo importante aquí es el reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir. Sin duda, lo que ha sucedido en Uruguay en el último tiempo es un ejemplo a nosotros para seguir y también tomar las precauciones de cuáles son las dificultades que se enfrentan una vez que se dicta una ley. Lo que ha sucedido en México en los últimos años alientan a las mujeres de la región a seguir trabajando por la protección de los derechos de las mujeres. Ahora, ciertamente una legislación tan restrictiva, efecto en la disminución o en la prevención del aborto no tiene ninguno. Eso es así en Chile y en cualquier país del mundo, digamos, el país más conservador, las leyes que criminalizan a las mujeres no logran contener la necesidad que las mujeres podamos enfrentar en algún momento de la vida de interrumpir un embarazo no deseado, que es una decisión bastante límite en nuestra vida. Normalmente es una situación muy compleja, muy dramática, que lleva a tomar esta decisión y una va a buscar la forma a la que tiene derecho como persona digna sería la atención en un hospital. Si se reconociera que todas las mujeres compartimos aquella condición humana que nos hace, aquella condición propiamente humana que nos hace titulares de derechos humanos, sería el derecho a asistir a un hospital como una intervención médica que es. Si se penaliza el aborto, no se garantizan los servicios, ciertamente la única alternativa que uno dispone frente al embarazo forzado es un aborto clandestino, y es en Chile, lamentablemente los estudios indican que alrededor de 100.000 abortos cada año se realizan, cerca de 30.000 hospitalizaciones por complicaciones de aborto existen en el país, que pueden ser abortos espontáneos o abortos provocados, pero que generan complicaciones y requieren hospitalización. Entonces, estamos hablando de un problema sanitario finalmente.
Hace junio se cumplieron 10 años de la llegada de cerca de un millar de soldados a Haití para una misión que en ese entonces se calculaba que duraría 6 meses. Desde el año pasado han sido varios los intentos por parte del gobierno de disminuir el contingente uruguayo en el país caribeño, algo que hasta el día de hoy no se ha logrado. Mientras tanto, diversas organizaciones internacionales abogan por un retiro inmediato de las tropas de todos los países que allí se encuentren.
Sí, en el programa conversamos con Mónica Riet, integrante de la Coordinadora por Retiro de Tropas de Haití en Uruguay, quien brindó algunos detalles sobre la situación de Haití previo al golpe de Estado del año 2004.
Lo que sucedía en el momento previo del golpe de Estado, hay que ubicarnos en el año 2004. En el año 2004 fue elegido por segunda vez de manera democrática y libre, por segunda vez en la historia de Haití desde su independencia en 1804, entendámonos bien, estamos en Latinoamérica, en el Caribe, es el único país que tuvo una sola oportunidad o dos veces en que eligió al mismo presidente, Jean Bertrand Aristide, un cura de la Teología de la Liberación, que fue elegido primero en el año 91 y luego fue en el 2004. Y las dos veces fue bajado por un golpe de Estado organizado por los Estados Unidos, Francia y Canadá. En el caso del 2004, invadieron incluso con tropas de los tres países y raptaron al presidente Jean Bertrand Aristide en esa misma receta que utilizaron con Zelaya en Honduras y que quisieron hacer con Chávez, ¿verdad? Dejaron al presidente en Sudáfrica y tres meses, esto fue en febrero del 2004, y en junio del 2004, es decir, inmediatamente ellos van al Consejo de Seguridad de la ONU y piden ser relevados, digamos, con sus tropas por una misión de paz, entre comillas, pero esta vez es un invento particular en el sentido de que esta misión, que se le llama MINUSTA, que quiere decir que son unas fuerzas de estabilización y de ayuda a Haití, lo presentan, lo adornan como si fuera una acción humanitaria de países de la región, de países hermanos, digamos, ¿no? Cosa que se da por primera vez y que además en varios de esos países había gobiernos progresistas, llamados progresistas, o sea que se le dio un buen envoltorio a esta intervención militar al mando, digamos, de la ONU y de los Estados Unidos, particularmente Canadá y Francia, porque a no olvidarnos que si bien la comandancia de las tropas hoy está en Brasil y la subcomandancia en Uruguay, hay un comando general que está integrado principalmente por Estados Unidos, Francia, Canadá, y hay creo que uno o dos latinoamericanos, pero son 15 integrantes, o sea que los lineamientos, digamos, vienen de los países ocupantes, que siempre están presentes, no solo de forma militar, sino en forma política y en forma económica, sobre todo, ¿no? La situación previa entonces fue de una situación democrática, entre comillas, muy frágil, porque era una primera elección después de un largo periodo, digamos, venimos de 100 años, se van a cumplir el año que viene, el 28 de julio, 100 años de la ocupación norteamericana que sustituye a Francia como potencia colonial en Haití. Y todo el movimiento popular haitiano hoy día está enfocado en hacer visible ante el mundo que más allá de las formas, Haití es desde hace 100 años una colonia de los Estados Unidos, que la ocupó en 1915 hasta 1934 militarmente y con sus empresas, y luego es una sucesión de golpes de Estado, de invasiones, golpes de Estado, invasiones, golpes de Estado, invasiones donde la MINUSTA, de la cual Uruguay hace parte, es la última modalidad de ocupación militar que ya está tocando a su fin, digamos, ¿no? ¿Por qué esta sucesión de formas? Porque lo que no nos muestran y lo que se invisibiliza, hay una construcción mediática como lo hay con Palestina y en el caso del conflicto de Israel-Palestina, ¿no? Con respecto a Haití, que hace que no tengamos ni siquiera sus hermanos latinoamericanos, aquellos países que estamos más próximos, una idea real de lo que pasa en el país. Y en el país hay una resistencia muy grande, es un pueblo que fue el que...
Mónica Riet también nos contó la real función de las tropas en el territorio haitiano, la situación sanitaria de la población y las razones de las organizaciones sociales para reclamar este pedido de las tropas que mencionábamos antes, entre otras cuestiones, con la cual también estuvo hablando en La Nueva Mañana.
Bueno, teóricamente porque esto está regido por todo un protocolo y las leyes de la ONU, ¿no? Teóricamente ellos van, primero que ya lo que denuncian la oposición haitiana y las organizaciones sociales es que ahí se entró de forma ilegal, digamos, porque hubo un falseamiento de la situación. Supuestamente la ONU podría intervenir en caso de que haya una guerra, ¿no? Sí. Como lo hay en otras partes del mundo, para pacificar, para separar las partes, para proteger a la población civil, supuestamente van a desarmar a los bandos, ¿no? Supuestamente van a ayudar de alguna manera, de manera humanitaria, a la población. Lo que pasa en realidad es totalmente otra. Primero, allí nunca hubo guerra, lo acabamos de describir, lo que hubo fue un golpe de Estado contra un presidente electo democráticamente. Y a partir de ese momento la MINUSTA se pone a las órdenes y al servicio de la potencia colonial que ha instaurado allí un régimen de explotación colonial, volviendo a una especie de semi-esclavitud en el sentido de que allí hay 20 y pico de zonas francas, los lugares donde hay trabajo, digamos, y son todas las textiles norteamericanas que nosotros usamos, los Nike, los Lee, todas las marcas, ¿no? Y Pagan, digamos, por 12 horas de trabajo, ahora, subiendo ahora después de muchas luchas, sí, a $4 la jornada, ¿no? Lo que quiere decir es que las tropas están hoy reprimiendo las manifestaciones populares por aumento salarial, las manifestaciones populares por el desplazamiento de la población campesina que están haciendo, que hace el gobierno a través de la Policía Nacional, que durante estos 10 años de ocupación, la MINUSTA, o sea, nuestras tropas y nuestro gobierno, porque han venido acá a formarse acá policías a los distintos países, ¿no? Han ido grupos de haitianos a formarse, y lo que han hecho fundamentalmente, lo que van a dejar, digamos, además de todos los desastres, violaciones de derechos humanos y demás, en lo que tiene que ver a ellos como funciones, lo que van a dejar en plaza y ya está, es la Policía Nacional Haitiana, un cuerpo que ya está bastante templado, entrenado, equipado, y que está hoy reprimiendo, y ahora le ponen a la policía delante y a la MINUSTA atrás, ¿no? Cada vez es menos necesaria porque la policía está más fuerte, está muy equipada, y todas las manifestaciones terminan siendo reprimidas, o sea, no hay una libertad de expresión, ni mucho menos. Es un pueblo que está hambreado, que está absolutamente explotado, que está saqueado de todos sus recursos. Hablemos de que Haití fue la colonia más rica, la colonia más rica de Francia, o sea, posee grandes yacimientos de oro que se lo llevó España, que se lo llevó Francia y que ahora se los está llevando Estados Unidos y Canadá. Amén de, como dijimos, la foresta que tenían un 85% de árboles de madera dura, como cedro, roble, todas las maderas duras que aquí escasean, que no son naturales en nuestro país, allí, tanto en Haití como en Cuba, eran la foresta natural, y eso fue, bueno, hoy hay un problema de ecológico tremendo, ¿no? O sea, las condiciones de vida del pueblo además se han empeorado porque los suelos están completamente erosionados, las montañas peladas. Tú llegas a Haití, yo estuve ahora en mayo, y lo que ves es el avión mismo, las montañas peladas, ¿no? Un poco de verde y después todo marrón, marrón, marrón. La deforestación absoluta de un país.
El pasado 26 de septiembre en el estadio mexicano, en el estado, perdón, mexicano de Guerrero, 6 personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de la región desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos. La incapacidad del presidente Enrique Peña Nieto de reconducir su país a la paz y brindar una solución al problema lo convierte en objeto de diversas protestas tanto dentro de México como fuera del país.
Mientras tanto, los padres de los desaparecidos se niegan a dar por cerrado el caso luego de las declaraciones del procurador general, el señor Jesús Morillo, acerca de lo sucedido. En la nueva mañana dialogamos con el periodista Raúl Civechi, escritor y analista de movimientos sociales latinoamericanos de larga trayectoria, que analizó el trágico presente que vive México, las críticas al gobierno y el clamor de justicia de la región.
Escuela rural, las escuelas rurales, las escuelas normalistas han sido desde hace 20, 30 años duramente atacadas por el régimen, porque se supone que son nidos de subversión, por decirlo de alguna manera, en la medida que son jóvenes que estudian para enseñar en pueblos rurales, sí, en un país que ha decidido, a través del NAFTA y de otros mecanismos de economía de mercado, erradicar prácticamente la población rural. Entonces, jóvenes que trabajan con población rural se los considera como prácticamente subversivos. Y ese es el marco en el cual las escuelas rurales están siendo duramente atacadas. En un estado como Guerrero, donde es uno de los estados más pobres del país, si no el más pobre, donde ha habido masacres, y ha habido esta misma escuela normal había sido atacada anteriormente, y donde es un estado con una fuerte tradición rebelde, ¿verdad?, donde ha habido guerrillas, diferentes formas de oposición, legal y no legal, pacífica y no pacífica, y donde la represión es muy fuerte. En el estado de Guerrero funciona todavía lo que se llama policía comunitaria. Es una experiencia de las comunidades del estado de Guerrero que se organizan para frenar el narcotráfico. Entonces, es una policía, son civiles armados que se llaman policías a sí mismos, sostenidos por las comunidades. Entonces, esta forma de autodefensa popular logró frenar al narcotráfico. Ahora el gobierno de Peña Nieto dividió al Consejo, al CRAC, el Consejo Regional de las Policías Comunitarias, y las debilitó enormemente. Entonces el narcotráfico es utilizado como punta de lanza contra estas organizaciones.
Para entender un poco más la lamentable situación que vive México, el periodista Civechi también analizó la corrupción del Estado mexicano y su vínculo con el narcotráfico.
Mi opinión es que el Estado mexicano es un Estado corrupto, un Estado infiltrado por los Estados Unidos, y esta opinión que se tiene, que es bastante hegemónica, de que el narco ha infiltrado las instituciones estatales y eso, yo creo que se puede decir eso, pero a mí me parece que diferenciar hoy entre el narco y los otros negocios de la burguesía, del capital, es un poco blanquear las cosas. Hoy en general en América Latina y en México de modo mucho más destacado, sí, lo que tenemos es negocios del capital bastante impresentables. El narco quizás sea el más menos presentable, pero hay otros igualmente terribles, ¿no? Hidroeléctricas, minería, cielo abierto, todo lo que llamamos extractivismo, que desplazan pueblos, que matan gente, que hacen imposible la sobrevivencia de pueblos originarios, que los están llevando a la destrucción. El tema del narco llama la atención por los métodos brutales que emplea, ¿verdad? Pero a mí no me gusta separar del narco el narco como si fuera algo especial, algo distinto a otras formas del capitalismo, ¿verdad? Es la fase o la expresión quizá más brutal del capitalismo, pero hay otras que son muy parecidas, ¿verdad? Y aquí lo que ha sucedido es, más allá de lo que sucedió en Ayotzinapa, es que hace 8 años el Estado mexicano y el Estado vecino del norte, Estados Unidos, acuerdan que hay una amenaza de revolución en México, hay una situación revolucionaria o prerrevolucionaria, y que la mejor forma de aniquilarla, de estrangular esa posibilidad, es lanzar a toda la jauría del aparato estatal, policial y militar, y los paramilitares del narcotráfico, en contra de los sectores populares. En ese contexto se genera lo de Ayotzinapa, pero una semana o 15 días antes hubo una masacre del ejército en su cuartel en Tlatlaya. Entonces no estamos ante un hecho excepcional, sino ante una situación que desborda, sin duda desborda, porque son 43 estudiantes desaparecidos, no se lo puede presentar como un enfrentamiento entre bandas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay un desborde de la situación, pero en un marco en el cual todo indica que eso es parte de la cotidianidad.
El brote epidémico del ébola registrado durante el 2014 es el mayor desde que se tiene conocimiento de la enfermedad, que data desde el año 1976. La tasa de mortalidad ronda el 70% y actualmente hay más de 5.000 fallecidos. En su gran mayoría en África Occidental, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública a nivel internacional, mientras varias ONGs han donado fondos para ayudar a contrarrestar la propagación de la enfermedad. La Nueva Mañana dialogó con el doctor Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, sobre este tema.
Este no es un virus que nosotros no conociéramos anteriormente. Es un virus que conocíamos desde los años 70, que pertenece a una familia que, digamos, que se llama de categoría 4, que son los virus más peligrosos por su letalidad y morbilidad. También digo, facilitado por ciertas formas de, de transmisión del virus. Lo que pasa es que antes los brotes eran brotes lo que se llama autocontenido, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente en las comunidades en el África Occidental, en pequeñas pequeñas aldeas, es decir, el brote se autocontenía, digo, no pasaba más allá, porque como era tan letal, no daba oportunidad de que alguien se trasladara, no por los medios modernos que tenemos hoy. Entonces ahora, al llegar ébola a una ciudad moderna, digamos, por ejemplo, en Liberia, a su capital, es donde justamente empieza una epidemia de las cuales, digo, han muerto solo en esta epidemia más personas de las que había muerto contadas, digo, desde que conocemos estos virus. Estos virus se originaron en el centro de África.
Sí.
Estos virus normalmente, digo, han adquirido algunas ventajas evolutivas que hacen que su infección en humanos sea tan difícil. Para que usted tenga una idea, cuando hablamos de categoría 4, para explicarlo, que lo entienda, digo, todo el mundo, ¿no? Los laboratorios que usamos en la universidad, donde los estudiantes hacen sus experimentos, es un laboratorio que se llama P1, ¿no? O sea, que es de la categoría 1. ¿Verdad? Que tiene unas ciertas protecciones, lleva túnica, se protege los ojos, ¿no? Nosotros lo que tenemos aquí en nuestro laboratorio de virología de la facultad son los que se llaman laboratorios P2, que tienen algunos otros sistemas de protección. Por ejemplo, trabajamos dentro de unas campanas que lo que hacen es generar una corriente de aire que se filtra, por lo cual nada sale de donde estamos trabajando. No, en nuestra universidad tenemos un proyecto que estamos tratando de construir por primera vez, un laboratorio de seguridad 3, un P3, en la sede de la regional norte, en Salto. Para que tenga una idea, se trabaja con patógenos que, además de todos los sistemas del P2 que tenemos de protección, el laboratorio tiene presión negativa. Quiere decir que si alguien abre la puerta, pasa algo, nunca está saliendo aire hacia el exterior del laboratorio. Siempre está entrando y todo ese aire se filtra con unos filtros universales que filtran absolutamente todo. Y luego, es decir, eso, ahí podríamos hacer el diagnóstico de enfermedades emergentes, por ejemplo, como los filovirus, que son la familia del ébola, que causan hemorragias tan tremendas. Para poder trabajar con el virus, quiere decir crecerlo, estudiarlo, poder hacer una vacuna, eso se tiene que trabajar en laboratorio categoría 4, que son los P4, que además de todo lo que le dije, uno va vestido con un traje que parece esos muñecos, ¿no?, que de la sí. Michelin, que va así inflado, ¿no? Porque el traje tiene presión positiva, quiere decir que si yo me pincho con algo en el laboratorio, nunca va a entrar aire, sino que siempre va a estar saliendo aire. Eso le da la idea, digamos, de la peligrosidad que tienen estos virus. En cuanto a las hipótesis para nuestra región, de hecho nosotros acabamos de tener aquí en facultad, hemos juntado colegas de toda América Latina para compartir experiencias y charlar también sobre otras hipótesis que son más factibles en nuestra región. No quiero decir que no pueda venir una persona infectada por ébola a Uruguay, pero las probabilidades con respecto a otras enfermedades emergentes que tenemos en la región, digamos, no es la que en estos momentos más me preocupa. No quiero decir que no pueda pasar, pero hay otras cosas que yo creo que son más preocupantes.
Bien, escuchábamos al decano de Facultad de Ciencias, Juan Cristina, hablando sobre la epidemia de ébola y, bueno, algunos otros virus que también son peligrosos. Cambiamos de tema, hablamos de medio ambiente, porque la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en 1994 con el objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La Conferencia de las Partes, COP por sus siglas en inglés, fue designada como el órgano supremo de esta convención. Y en diciembre se realizó en la ciudad de Lima, en Perú, la vigésima Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, la COP número 20. Paralelamente a la reunión de los países, se realizó la Cumbre de los Pueblos, que reunió a representantes de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas del mundo, y se planteó el gran debate sobre el calentamiento global y también el cuestionamiento al modelo de desarrollo económico-social aplicado por los gobiernos.
El Comité Político de la Cumbre elevó un comunicado público cuestionando el modelo de desarrollo socioeconómico mundial principalmente el aplicado por países del primer mundo, que afecta a los países más vulnerables y menos industrializados. Así como también enunció los ejes temáticos a trabajar sobre el área: la crisis de la civilización y modelos alternativos, la agricultura y soberanía alimentaria, el calentamiento global y el cambio climático, la soberanía y transición energética y la gestión sustentable de territorios y ecosistemas. A la nueva mañana, en aquel momento, dialogamos con el señor José de Losegui, representante de la organización Amigos de la Tierra Internacional, presente en la Cumbre de los Pueblos, que bueno, nos estuvo brindando un análisis general sobre la realidad problemática del cambio climático.
Hay estudios, digamos, y amplio conocimiento, ¿verdad?, que son los que a nivel mundial generan los mayores niveles de emisión, ¿verdad? El sistema energético que tenemos basado en el uso de los combustibles fósiles, que para un modelo, digamos, de producción y consumo que ha sido absolutamente agotador y de grandes niveles de emisión de esos gases que son los que provocan, los efectos invernaderos, que son los que provocan, ¿verdad?, el cambio climático, especialmente el dióxido de carbono. El sistema de transportes a nivel mundial también, el sector transportes ha generado también grandes niveles de emisiones, porque justamente en base a esos combustibles. Tenemos que hablar también de la agricultura industrial, mecanizada, controlada por las grandes empresas a niveles absolutamente extensivos, otro de los sectores que más genera esa contaminación.
Y bueno, desde los pueblos, desde las organizaciones campesinas, desde las organizaciones indígenas,
sí,
se plantean como algunas líneas importantes, ¿verdad?, de acción en lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos soluciones reales al cambio climático. Una es todo lo que tiene que ver con la pequeña agricultura, con la agricultura campesina, siendo por riesgo la agricultura que en realidad alimenta a la gran mayoría de la humanidad, lo que tiene que ver con la agroecología. Todo eso queda amparado dentro de un paraguas, digamos, que las organizaciones hemos venido defendiendo desde hace años, la bandera de la vida campesina, que es lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿verdad? Que sean las comunidades y los pueblos los que decidan sobre sus propios sistemas de producción de alimentos, cómo comercializarlos, cómo compartirlos entre ellos. Y bueno, una cosa que sea controlada por las empresas y que es realizada de una forma que, como decíamos, ha sido muy contaminante. En cuanto a los sistemas de energía, hay ya un montón de alternativas. Bueno, lo que ustedes conocen, lo que tiene que ver con la energía solar, con la energía eólica, porque además nosotros estamos tratando de promover lo que también llamamos como soberanía energética, que es lo mismo, ¿no? Las comunidades, los pequeños territorios, siendo capaces de decidir cuál es la energía que quieren utilizar, de qué manera la quieren utilizar, para qué, digamos, energía, para quién y para qué, es uno de los eslóganes, ¿verdad? Porque el tema que se trata de, bueno, de generar energía que realmente satisfaga las necesidades de la gente, ¿no? Hoy en día hay 35 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de casi 2/6 de la población mundial que no tiene acceso seguro a la energía, con un sistema actual imperante de energía. Entonces estamos promoviendo eso también, ¿no? ¿Verdad? Que sean la gente de sus propios territorios que puedan, a través de las fuentes renovables, resolver sobre sus propios sistemas energéticos. Hablamos del manejo comunitario de los bosques, porque por ahí se plantean muchas alternativas a nivel de las negociaciones que tienen que ver con el mercado de carbono, que tienen que ver en realidad con las negociaciones sobre bonos de carbono, esta que nosotros llamamos como mercantilización y financiarización de la naturaleza. Son mecanismos que en realidad lo que hacen es lo que llamamos como compensación, ¿verdad? Tratar de evitar o de presentarle a los países industrializados una salida para, en vez de reducir sus emisiones de forma drástica, que es lo que de verdad se precisa para hacer frente al cambio climático, realmente tenemos que tener niveles de reducción de emisiones para que tengamos una idea como básica, para mediados de siglo deberíamos prácticamente reducir el nivel de emisiones que tenemos en un 80-90%.
Bien, teniendo en cuenta los antecedentes de la conferencia anterior, la COP19, que se realizó en Polonia, donde las redes internacionales de la sociedad civil en aquel momento se retiraron ante un escenario considerado frustrante por la ausencia de compromisos de los estados, bueno, Losegui nos comentaba que las organizaciones no son del todo optimistas de que se puedan alcanzar compromisos sustanciales y que los estados tomen en cuenta la declaración de Lima, que surgió este año, por, bueno, temas de intereses políticos y económicos.
Declaración va a estar centrada en el acumulado que hay de confluencias entre organizaciones de mujeres, como decía, campesinas, indígenas, trabajadores, ambientalistas, que venimos trabajando estos temas hace mucho tiempo, y que en términos de proceso estamos tratando justamente de no tener solamente a las COPs como momentos fundamentales de reunión y de movilización. La idea es que podamos movilizarnos, que podamos seguir saliendo a las calles, que podamos seguir presentando nuestras demandas en lo que queda del año, ahora en diversas partes del mundo, no solo en Lima, pero a su vez durante todo 2015, ¿no? Y no quedar, de alguna forma seguidos a la agenda oficial de Naciones Unidas solamente con las COP. En cuanto al optimismo, no hay el más mínimo optimismo. Desgraciadamente van 20 COPs perdidas. A muchos de nosotros nos ha tocado acompañar, estar presentes, siempre, ¿verdad?, como representantes de los movimientos sociales, en un montón de COPs y cada vez realmente son peores. Se podría tirar alguna línea de por qué no hay más ningún optimismo, porque los países desarrollados siguen intentando a toda costa, ¿verdad?, que el acuerdo que se llegue al año que viene en París, un acuerdo que no sea basado en las leyes, que no sea basado en las obligaciones vinculantes, sino que se ha basado en promesas. Eso quiere decir que cada país puede colocar arriba de la mesa lo que está dispuesto a reducir, porque se le antoja, lo que está dispuesto a reducir, la cifra que cree que quiere reducir, y no basado, en la ciencia, basado en los estudios científicos, en el propio panel intergubernamental de cambio climático, que es el cuerpo técnico científico de Naciones Unidas, que determina la gravedad de la crisis climática. Entonces eso es uno de los factores que hacen que tuviéramos, estaríamos pasando a un sistema como basado, centrado en las promesas y no en las obligaciones y en la ciencia y en la urgencia que determina esa ciencia. Los países desarrollados tampoco han presentado, ni siquiera quieren centrarse en negociar lo que tiene que ver con la adaptación para nuestros países latinoamericanos, los países africanos, asiáticos. La adaptación al cambio climático es fundamental, porque estamos ya viviendo la crisis, siendo impactados duramente y en algunas regiones en particular, y tampoco lo que tiene que ver con financiamiento climático y transferencia de tecnología, ¿verdad? Que haría posible, que está determinado entre la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. O sea, la necesidad de que los países desarrollados asistan con financiamiento climático, como son los principales responsables de la crisis climática, asistan con financiamiento y con transferencia de tecnología para que nosotros podamos hacer frente a nuestro trabajo de mitigación y adaptación en su global, pero a su vez la transferencia de tecnología para que nosotros también tengamos la posibilidad de generar un modelo de desarrollo que no sea el mismo modelo que ellos han utilizado y que nos permita también a nosotros avanzar en lo que tiene que ver con la reducción de emisiones, lo que sería el pago de la deuda climática que el norte tiene con el sur, parte de la deuda ambiental. Entonces, vemos que las soluciones que están siendo planteadas a nivel oficial son soluciones de mercado, son soluciones que están, todas las empresas más importantes del mundo están presentes en las negociaciones, están asegurando que las soluciones de alguna forma le aseguren ganancias, y un sistema que busque, satisfacer las necesidades empresariales y no la real necesidad de atender la urgencia de la crisis climática, es un tema que no nos está llevando a ningún lado, y en ese sentido no somos optimistas para nada. Muchas